¿Se te escapó la tortuga? ¿Y volvió?
Volver.
Que no se te escape la tortuga.
Nos quedó por aquí un mensaje que tiene que ver con la sección anterior de Fuga, con la columna Cine Capricho de Nadia Marchioni. Vamos a leerlo, es del amigo Chiqui Cuevas, columnista además del programa, que en un rato va a estar acá. Dice respecto del cine nacional, tema de Nadia hoy en su espacio: es difícil que las pelis argentinas chicas crezcan con poca difusión y distribuidoras y tanques yanquis que arrasan con todo. Bien, gracias Chiqui. Damos vuelta a la página cuando han pasado 46 minutos y medio de las 10 de la mañana y seguimos desarrollando este episodio 309 de Fuga, para hablar de Malvinas, para reflexionar sobre Malvinas a propósito de que se están cumpliendo en estos días 34 años de la guerra. Abril es un mes que inevitablemente, ineludiblemente nos remite aquella contienda bélica tan dolorosa para la Argentina, y qué mejor que reflexionar al respecto, que echar una mirada sobre lo que fue aquel capítulo de nuestra historia, junto a dos protagonistas locales de la Guerra de Malvinas. Por un lado, Claudio Caco López, que combatió en las islas del Atlántico Sur, y por otro, Eduardo Real, que estuvo movilizado en el sur, pero que tuvo tareas concretas a cargo en la retaguardia de la guerra, dado que fue enfermero en un hospital de campaña y ahí recibía heridos y desempeñaba otras tareas que le ordenaban las cúpulas militares. Además, entre ellos se conocen, ¿no? Tienen muy buena relación, casi que son amigos, se conocían antes del rol que cada cual cumplió en Malvinas, y entiendo que después de haber pasado por prácticamente por lo mismo, ese vínculo se ha de haber acrecentado, al menos es lo que veo, lo que intuyo por cómo se recibieron, cómo se saludaron y demás aquí en el estudio de la radio. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por venir.
Hola, buen día.
Hola, buen día.
Bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué sienten cada abril? O al menos, ¿qué sienten este abril del 2016?
Se sienten un montón de cosas, pero lo más importante es poder estar en este lugar y contarlo. O sea, uno puede recordar las cosas feas, las cosas lindas, pero lo más importante es poder compartirlo, ¿no?
¿Siempre te hizo bien, Caco, contarlo, o durante los primeros años, te digo 84, 85, no lo contabas, preferías guardarlo para vos?
No, siempre a mí me hizo muy bien contarlo. Es más, desde que llegué de Malvinas, o sea, de que me dieron la baja en el servicio militar, siempre mi intención fue de alguna manera contar este tipo de cosas, pero no estaban dadas las condiciones, porque creo que inconscientemente cada uno como que nos refugiamos en nuestra familia y evitamos hasta el contacto con compañeros nuestros. Pasó casi 10 años, hasta el año 90, 91, que recién ahí comenzamos a comunicarnos, pero hasta esa fecha, más allá de ir a algún colegio o alguna reunión familiar y contarlo, no pasaba más de eso.
Hubo también, porque lo hemos hablado en otra oportunidad, un apoyo, un cobijo, podemos decir, de la población de Bolívar, que no sé si porque nos conocemos casi todos aquí, dado que es un pueblo chico, o porque a ustedes se los recibió muy bien, pero tampoco fue el caso de todos los excombatientes, ¿no? Vos me has contado, Caco, que algunos excombatientes de ciudades grandes, no sé, excombatientes de, ponele, Mar del Plata, Rosario, La Plata y otros lugares, volvieron solos de Malvinas, ¿no? Y que inclusive había gente de su ciudad, de su alrededor, que no tenía la menor idea de por qué, de qué hacían de vuelta, de dónde habían estado.
Así pasó. En Bolívar fue un caso muy especial, o sea, pero como Bolívar hay otras ciudades pequeñas que también fueron realmente muy solidarias con los veteranos. Lo de Bolívar yo siempre lo cuento, es una cosa que hay veces es hasta difícil explicarlo por la emoción que causa todo ese tipo de cosas, pero tenés, como te he contado en otras oportunidades, ciudades grandes donde la mayoría llegaba en un micro a la noche y a la terminal y no había absolutamente nadie porque algunos no pudieron avisar que iban a llegar. Acá en Bolívar tuvimos la suerte que nos fueron a buscar los familiares hasta Puerto Belgrano, pero los demás muy rara vez fueron recibidos de la manera en que fuimos recibidos nosotros.
Hubo una época de mucho desinterés por parte en las ciudades grandes, ¿no?
Sí.
Como que la gente no tomó conciencia, no hubo,
no sabía qué hacer, no sabía cómo tratarlos.
Y al principio
ocurría eso, o sea, la mayoría trataba lo posible de como no herir por una palabra que a lo mejor podía caer fuera de lugar en el pensamiento del veterano. Entonces es como que la mayoría se cuidaba de preguntar o decir cosas.
Por ahí capaz que cuando el cuidado era tan excesivo lo serían más que si le preguntaban derecho viejo, ¿no? O sí. Es como el tipo que tiene un problema de salud y nadie se atreve a preguntarle por temor a herirlo, y lo tratan con tanto cariño, con tanta, hasta entre comillas, lástima, que el tipo le hace peor que si le preguntan directamente. A veces funciona así.
Sí, así funciona, generalmente es así, y nosotros lo vivíamos. Lo que ocurre es que Bolívar es una cosa totalmente distinta, ¿no?
La cercanía de la gente.
Sí, la cercanía de la gente, y aparte el cariño, porque, o sea, yo ese día que llegué a Bolívar recién me acosté a las 5 de la mañana por la cantidad de gente que había. El otro día, temprano, ya había gente tocando timbre para saludarme, gente que conocía, porque bueno, yo había jugado al fútbol y conocidos del fútbol, y después vecinos, y así durante todos los días fue. Entonces ahí vos veías que el cariño de la gente era muy importante, pero pasó esa etapa de los primeros días, y después es como que nosotros mismos nos refugiamos en nuestra familia y nos costó un poco poder integrarnos y contar las cosas que habían sucedido.
Y en general creo que fueron, como vos decís, 10 años pasaron,
sí,
hasta que el combatiente, el veterano se insertó de vuelta en la sociedad como diciendo, bueno, acá estoy, pasó esto, y a ver si se acuerda qué pasó. Convengamos también que la comunidad no estaba acostumbrada a un excombatiente, no sé ni cómo tratarlo, como vos decís, y bueno, es un punto a favor de la comunidad, pero bueno, en Bolívar, en las ciudades chicas, Deró, Henderson, que conocemos, la cosa fue totalmente distinta, como debería haber sido.
Sí.
¿No? 10 años he ido en los que no, la mayoría no las pasó bien. Hubo gente con neurosis, con problemas psicológicos, gente con tratamiento para encarrilar su vida, gente que logró encarrilar su vida, gente que no, en tu caso sí lo lograste, pero no las tuviste fácil, ¿no? Tuviste 2 años medicado,
fue, digamos, bastante complicado, porque vos no te das cuenta que algo que desconoces. En cuanto a estos problemas psicológicos que aparecen después, la verdad que no, yo es más, siempre compartimos cosas con él, nos conocemos así de chiquito porque cruzamos el secundario juntos y tenemos relación por el fútbol también, y por acá en Bolívar, que aparte nos conocíamos todos. Otra cosa de lo anterior, antes que me olvide, por ejemplo de Caco, que obviamente yo me enteré al toque que vos estabas en las islas, porque mi mamá me avisó. Porque eso era lo bueno acá de la comunidad. Sí. Sabía dónde estaba permanentemente, era como un acompañamiento. No podían hacernos nada, pero no. De acá, ¿qué va a hacer? Pero bueno, sabías que estaba. Entonces, esa es la diferencia por ahí que había con otros lugares. Y sí, no, fue en mi caso complicado, porque yo no me la esperaba. Yo traté enseguida, no de olvidarme, pero sí de volver al ruedo. Sí me di cuenta que había hecho algo, un clic que había hecho en mi vida, porque soy único hijo, único nieto, la primera vez que salía, la primera vez porque había estado en San Lorenzo, en Buenos Aires, haciendo una pretemporada, pero eso es una cosa muy distinta, es toda una experiencia bastante intensa, conviviendo con la muerte a diario, entonces te das cuenta de cosas que en ese momento te recibís tanta información o sucesos, emociones, que después no te das cuenta, y después en algún momento eso te empieza a horadar desde adentro hacia afuera, no sabes a veces cómo manejarlo. uno como puede, a mí me sale, no es que me estuve con ganas de pegarme un corchazo, no, pero sí depresión o ataque de pánico, que la verdad yo no me la esperaba.
Y saliste adelante con ayuda terapéutica.
Terapéutica, amigos, la música, pues, ese escape, y el deporte. Sí, volví a jugar al fútbol.
Que son las pasiones de siempre que tuviste y que, claro, de algún modo la guerra deja trunca, ¿no? Porque vos tenías sueños de ser futbolista, soñabas con hacer música, con hacer despegar en el mundo de la música. Una serie de sueños que cualquier pibe de 18 años tiene, que la guerra arrasó.
En mayor o menor medida, todo nos cambió. Yo tengo un compañero que está en el Chaco, el que más me comunico, que él estaba estudiando farmacia. Y bueno, anularon toda la... ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice cuando pedía licencia. No, licencia no. Prórroga para poder estudiar. Se la negaron, entonces tuvo que... Por el conflicto. Después terminó la guerra, siguió estudiando, se recibió, y después recién ahí empezaron sus problemas, ¿no? Que lo fue resolviendo así como tranquilo, ¿viste? No, encima el chaqueño más tranquilo que yo, pero bueno, tampoco se lo esperaba y rehizo su vida tranqui. Pero hay otros que estuvieron combatiendo, como Caco, así allá en Chaco, que han quedado... Sí. Pero con devastado, muchos problemas, de muchos problemas, sí, que no pueden conformar a toda la familia, no pueden salir adelante.
Ayer me
increíble,
contaba,
pero estaba hablando de 30 años, más de 30 años.
Me contabas algo, Edu, vos seguramente Caco lo sabés porque infiero que lo han hablado entre ustedes. Estando vos trabajando en el hospital en el que estabas...
Y nunca se lo dije, te imaginas.
Preguntaba, siempre preguntaba.
Eso no se lo dije.
Preguntabas por Caco, ¿no?
Y sí.
Pues vos sabías que obviamente te había avisado tu vieja que Caco estaba combatiendo, preguntabas por Caco. Y es estremecedor, porque uno imagina con el miedo con el que preguntarías cómo está Caco. Y hasta hay algo todavía más estremecedor, ¿no? Que por suerte no pasó, pero pudo haber pasado. Hasta podías recibir a Caco ahí, herido, para atenderlo.
Sí, porque
una
tenía...
Una cosa que pone la piel de gallina.
Claro, cuando descubrí que tenía... Esa es la única posibilidad que tenía de informarme. Tenía un acceso a poder ir a recibir los heridos al aeropuerto. Y a partir de ahí, bueno, acompañábamos hasta pedir bastantes veces cuando empezaron a llegar del BIN 5. Todos los que sabían que estaban cerca de él, más o menos, sí, me habían dicho que estaba él. Inclusive preguntaba quién tenía la lista, y en algunos no había lista y había que ir a mirarlo.
Sí, sí, sí.
Hay que estar ahí.
En el momento no, vos lo hacés. Es lo mismo que si te dicen, che, mañana vas a las islas, y bueno, ya está. Sí. Voy. El momento lo hacés, no... Después te das cuenta, vos mirá lo que estoy haciendo. Y aparte, no solo ellos, sabía que estaba Luis, por ejemplo, que lo conocía.
Buglione.
Yo no sabía que Pete, ¿te acordás que estuvo en el sur y no fue?
A mí me pasó algo bastante. Cuando volvimos de Malvina, dentro de toda la tristeza de volver y con todo lo que significaba, cuando volvíamos, vinimos en barco en el Almirante Irizar hasta Ushuaia, y de ahí fuimos en avión hasta Río Grande. Cuando bajamos en Río Grande, ni bien bajo del avión, me encuentro con dos personas que realmente que los conocía mucho. Y uno de los primeros que vi fue a Petete Gambitelli y al Gato Tamborrenea.
El Gato, claro.
Dos personas que fallecieron ya.
Sí.
Pero bueno, eso fue como volver a encontrarme con mis cosas, ¿no? Porque claro, eran dos personas que las conocía mucho del secundario.
Volver a sentirte vivo.
Y aparte, uno... En el momento, es como decía, no te das cuenta de la importancia de todo eso, sino que cuando pasa el tiempo, ahí empezás a caer un poco, ¿no? Y me acuerdo cómo nos recibían ellos, ¿no? Petete, que era una persona que por ahí le costaba demostrar las cosas, sí, y era una persona que me dio un abrazo, igual que Tamborrenea, grandísimo, y me acompañaron desde que bajé del avión hasta que fuimos al comedor, preguntándome qué es lo que necesitaba, o sea, si queríamos cigarrillos, chocolates. La verdad que fue una cosa que... que realmente me levantó mucho el ánimo en ese momento.
¿Y eso qué pasa? ¿Quedaron amigos después con esa gente?
No, yo los conocía mucho ya.
Ya eran amigos desde antes.
Sí, los conocía muchísimo. Por eso es que...
Pero después ya la amistad, digamos, se fortalece, se hace como una hermandad, una cosa...
Sí, o sea...
estuvieron juntos ahí, ¿no?
Vos, en la amistad tiene esas cosas, ¿no? Pueden pasar muchos años, como pasó con él, y vos se lo seguís considerando un amigo, más allá de que no te ve porque las circunstancias cambian, ¿no? Uno va tomando distintos rumbos en la vida y se va alejando. Pero son personas que las que hemos compartido mucho con Eduardo desde hace 40 años que nos conocemos. Compartido tarde en las casas de él jugando al TEG. Yo lo conozco desde que dio sus primeros pasos en un órgano. Sí. Y lo hacíamos tocar en la casa porque nos encantaba. Dale, toca Eduardo, dale. Cosas así. Y hemos pasado tardes enteras jugando y hemos salido a todos lados, hemos ido a jugar al fútbol. Entonces, esas cosas se fortalecieron en ese momento. Y después quedan, y como te decía recién, pasan los años, pero yo lo encuentro a él y le sigo dando el mismo abrazo que hace 40, o sea, porque lo aprecio mucho.
El vínculo es muy importante.
Es muy importante.
Tenemos un mensaje aquí de Graciela Salagardoy que dice: un abrazo de reconocimiento a Cacu y Edu. Ellos forman parte de esa etapa nefasta de la dictadura militar con un protagonismo que quizá no quisieron tener, pero había que hacerlo. Forman parte de ese triunfalismo de los mandos militares genocidas que había que ocultar, silenciar o denigrar. Fueron parte de los sueños truncados de tantos jóvenes de esa generación, en sus distintas variantes. Otra deuda del Estado y la sociedad argentina. Bueno, y me agradece a mí por darle lugar. Bueno, gracias, Gra, un beso. Y acá...
Muchas gracias, Graciela.
Coincido. Quiero retomar algo que dijiste, Cacu, a la pasada, en el primer segmento de la nota. También había cosas lindas que ocurrían ahí. Parece tremendo decirlo, pero pasaba, ¿no? Entre ustedes se hacían un lugar para divertirse, algún lugar para una guitarreada, algún lugar para una joda, alguno, ¿no? Había eso también.
Sí, eso,
en esos 3 meses de guerra, 2 meses y pico.
Es que... Te vuelve loco. Claro, es la única
forma...
Esa válvula
de escape te mantiene vivo, claro, no reventás.
Tampoco era, o sea, no es que hacíamos algo consciente como para decir, bueno, vamos a hacer esto para olvidarnos, no. Surgía por la forma de ser de cada uno.
Eran pibes de 18 años.
Porque seguimos manteniendo esa, digamos, esa voluntad de poder sobrevivir. Entonces la única manera era por ahí juntarse y charlar, contarnos las cosas. Hacíamos jodas como hacía cualquier persona y compartíamos un café en el medio del bombardeo. Eso porque nos habíamos acostumbrado a ese tipo de situación. Entonces es como que era algo bastante cotidiano, algo común que pasaba todos los días. Y nos divertíamos de esa manera.
¿Le perdés el miedo a la muerte ahí, después de un tiempo ahí, o no?
En el momento no te das cuenta. O sea, cuando pasan los días, o sea, el primer bombardeo era toda una novedad y no sé. Después, cuando empezás a darte cuenta de que no hay nada para evitar la muerte, porque es muy difícil. O sea, una bomba puede caer a 10 metros.
De cualquier lado.
Claro. Y una esquila...
Es como una resignación, ¿verdad? Como
claro.
Que ya te... Bueno, lo incorporas. Incorpora.
Exactamente. Entonces, a partir de eso, también empezás como a vivir el día al día. O sea, uno empieza a hacer sus trabajos diarios en Malvinas y bombardean y ya sabemos que es en tal lugar y seguimos caminando, seguimos haciendo nuestras cosas. No hay nada que nos impida eso. Entonces ahí es como que empezás a perder el miedo. Y la muerte es algo cotidiano, pero después de eso... Cuando volvemos a nuestras vidas comunes, cada uno a su familia, empezar ya es como que la vida es una cosa que te regala todos los días algo y empezamos a disfrutarlo de esa manera. La muerte está ahí, a un segundo, entonces disfrutamos. Entonces el miedo a morir es como que desaparece un poco.
Aquello de que le atribuyen a Nietzsche, pero no sé si es de él o de quién, que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Es así.
Sí, es así. Sí.
No, porque
es.
Un tipo que después de estar en un lugar así, tan al borde de la muerte, en un lugar que es realmente un infierno en vida, sale de ahí y aprende a valorar las pequeñas cosas de la vida, que son realmente las que hay que saber valorar, que ahí a la gente se nos va la vida aprendiendo a valorar lo pequeño de la vida. Si aprendiste eso, te hiciste fuerte, yo supongo, ¿no? Y vos me decís, Cacu, que después de la guerra valorás cada pequeña cosa que te da cada día.
Tal cual. Yo trato de disfrutar de la mejor manera, más allá de todos los problemas que pueda llegar a tener uno en su vida, ¿no? Pero trato de disfrutarlo. O sea, yo sé que hay los valores, a veces la gente los tiene un poco cambiado y a las, como decías vos, las cosas muy sencillas le estamos dando muchísima importancia y no disfrutamos a lo mejor de las personas que nos rodean, de nuestros afectos. Entonces ahí es donde uno tiene que marcar la diferencia, tratar de disfrutar esas cosas, ¿no? De compartir un montón con amigos, con, o sea, evitar todo lo que a vos te pueda causar, digamos, un malestar. Entonces ahí vas a tener una vida diferente.
Malvinas vuelve, Edu. Hay flashes, hay como fotos, como fogonazos de lo que fue la guerra, que aparecen, no sé, en un sueño, en un atardecer, una mañana, en algún momento de lo cotidiano.
Sí, siempre está presente. Aparece en algún momento del día o de, sobre todo en esta fecha, ¿no? Siempre hay, cuando en esta fecha alguien te lo recuerda o los medios te lo recuerdan, o, bueno, uno ya el solo decir 2 de abril, uno, en mi caso, 1 de abril cuando yo fui incorporado, es increíble, pero es así, fui incorporado el 1 de abril, el 22 de abril estaba listado para combate, así no iba a ir también, pero bueno, así serían las cosas. Pero quiero rescatar algo que dice Caco, y yo me acuerdo porque aparte lo conozco mucho a él, y las primeras charlas que tuvimos después de la guerra, obviamente, y después cuando nos encontramos, creo que nos habíamos juntado 10 años después, a los 10 años que cumplimos con el secundario, sí. Bueno, y la charla que lo noté así con esas ganas de vivir a Caco, con lo que está diciendo ahora, que a mí me hizo mucho bien, porque conociendo a otros compañeros y otros combatientes, ex combatientes como él, que por ahí no habían logrado arrancar de vuelta.
No arrancaban.
Claro, no arrancaban. Y eso, como te dije, una oportunidad, en mi caso me hizo fue un clic, ¿no? Como decir, bueno, ahora, a partir de ahora, maduré con muchas cosas, mucha información, muchas emociones de golpe, y de repente tengo que volver al ruedo, y volvés al ruedo con mucha carga emocional. Entonces está buenísimo poder disfrutar lo bueno, los momentos buenos, hacerlo durar todo lo que se pueda, y los malos tratar de pasarlos rápido,
maximizar lo bueno y minimizar lo malo. Exacto. Porque la vida justamente se compone de momentos buenos, momentos malos. Lo malo va a venir siempre, de golpe viene. Entonces la idea es justamente hacerse fuerte a partir de los buenos momentos, sacarle jugo, como dicen ustedes.
Exactamente.
Armarse una coraza para resistir lo otro. Cuando venga el viento, que me agarre con los muros bien plantados.
Exactamente.
Bueno, hay reconocimientos pendientes. Recién el mensaje de Graciela aludía a eso, ¿no? Si bien algunas cosas se ha hecho, ha habido algún reconocimiento, sobre todo de los últimos gobiernos nacionales, de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, algún reconocimiento ha habido a los excombatientes, pero hay mucho camino en ese sentido que recorrer, ¿verdad? Hay cuestiones por las que ustedes están reclamando.
Sí, en el caso nuestro hay cuestiones desde la parte de salud, que es lo más importante. O sea, hay un bache desde hace un montón de años donde nunca se llegó a conformar algo, digamos,
sólido.
Exacto, algo, digamos, que incluya todo. O sea, fueron provinciales la digamos, las atenciones, pero tampoco fue una cosa concreta, ¿no? Son cosas aisladas. La provincia de Buenos Aires por ahí gestionó algún plan de salud, pero bueno, con el correr del tiempo quedó, digamos, en el aire, y a las otras provincias le ha pasado exactamente igual. Entonces falta como esa unión o un plan de salud integral como para que el veterano de Malvinas pueda ser atendido, ¿no?
Y más ahora que pasaron tantos años, que somos, digamos, más viejitos y necesitamos, necesita más atención.
Eso ocurre, ¿no? Hay gente, claro, que vos la ves, digamos, exteriormente la ves muy íntegra, pero hay que ver qué es lo que sucede por dentro, ¿no? Que ahí es donde está el problema más grave.
Bien, chicos, ¿no? Una reflexión final les pido a ambos, que tiene que ver con lo que les dicen a los pibes cuando van a escuelas a dar charlas. ¿Qué le dirías a un pibe de 18 que te pregunta qué fue Malvinas? ¿O qué les decís? Porque de hecho vas a escuelas.
Generalmente uno enfoca su charla y quiere con un mensaje llegar a ellos, hablando lo que se puede lograr, no poniendo sobre la mesa los valores y los afectos, y que siempre trabajando en equipo uno puede salir, sobre todo en unos salones donde generalmente, no siempre, pero es como que se nota un poco así de agresión o de violencia entre compañeros, y ellos escuchan muy atentamente esas cosas, pero mi palabra no basta. Hay veces yo lo pongo sobre la mesa como una experiencia, como algo que realmente valió la pena y que tiene sus efectos positivos el hecho de compartir y tener muchos afectos con las personas que uno quiere. Pero bueno, es una parte de las cosas que yo puedo brindar. El resto tendría que ir acompañado de otro tipo de cosas, ¿no? Pero trato en lo posible de eso. Y de que Malvinas sea una cosa que no lo olvidemos, que no fue una cosa, una guerra que fue en vano, puede haber sido una locura de una persona, estamos de acuerdo. Pero de todas maneras, que ellos entiendan de que Malvinas fueron personas muy jóvenes que terminaron creciendo en una guerra y que hoy tienen la posibilidad de escucharlos.
Edu, una reflexión final.
Sí, coincido plenamente con Caco y apunto a lo mismo. Mi reflexión es sobre los valores, sobre cómo volver a empezar, cómo esa epopeya insensata que se vivió en su momento, pero se debía hacer. Nosotros lo debíamos hacer, estábamos comprometidos con el Estado, habría que cumplirlo y se hizo. Se creció de golpe. Bueno, tratar, si hay que, alguna vez te escucha, por ejemplo, Caco es ir a muchas charlas de hacerlo y me encanta que lo haga porque esa experiencia, contar esas experiencias es muy importante, sobre todo para los chicos que reciben esa información de esos valores, ¿no? De sacrificio, de la decisión que uno tomó en ese momento, pero porque se debía hacer, porque había que defender a la patria, porque era y muy importante ese momento. Y no olvidarlo, por supuesto, recordarlo de la mejor manera posible, ¿no? Para darle más énfasis a la vida.
Te agrego una, les quedan broncas, resquemores, no quiero usar la palabra odio, hacia los que los mandaron a eso.
En mi caso, yo estuve en la Marina, pero en enfermería, con mis oficiales médicos que estaban, mis superiores médicos, no estaban muy de acuerdo con la guerra, obviamente. Y nos hablaban de otro tipo, de otro punto de vista. Salíamos de ahí y nos encontramos con un suboficial que nos sacaba zumbando para la campaña, para la costa, y agarraba la arma, nos daba las manos y los brazos los brazos y las piernas para correr. Pero bueno, no, yo no tengo una bronca así focalizada, ¿no? Tengo la bronca de decir, bueno, esta experiencia me quitó otras cosas. Siento que el Estado, sí, siempre, como dice Caco, el Estado sí creo que no debe algo. Siento que a mí me debe algo. Por ahí hice más de lo que tenía que haber hecho, ¿no? Pero era parte del asunto también. Estar bajo bandera es parte del asunto. Medio como que yo apoyo por ahí los reclamos, los movilizados y todo, pero medio como que no sé, no termino de decidirme, como que es una sensación, eso me queda, estoy como los políticos, ¿ya? Y me parece que me queda como una sensación de que quedó una deuda. Pero no, yo por ejemplo en mi caso no tengo una bronca localizada. Yo me imagino que vos sí, con el que te mandó allá al frente.
Claro,
el episodio particular, ¿no?
Es claro,
el teniente, no me acuerdo qué.
Claro, el segundo jefe de compañía, tuvimos un hecho que fue bastante lamentable y por el cual yo tuve que ir los últimos 12 días, estuve en primera línea y combatir el 14. Pero más allá de eso, me da bronca, o sea, que me quedó con algo así como para decirle. El hecho en sí de que por qué ese tipo de cosas, o sea, por qué a mí me acusó de algo que no había hecho. Entonces, pero cuando pasa el tiempo uno se da cuenta de que esa era digamos el modus operandi de ellos, o sea, no importaba a quién, si había que encontrar un culpable, había que encontrar un culpable y el punto. A lo mejor yo me destacaba con otros tres o cuatro que fueron los que fuimos castigados porque era un poco más revoltoso, era un poco más vago, pero entonces había que buscar a alguien que encajara en ese perfil, y bueno, esa es la única bronca que tengo puntualmente contra esa persona, ¿no?
Bien, muchachos, gracias. Gracias por todo, gracias por la entereza, gracias por la disposición siempre a venir a hablar de esto, que no es fácil para ustedes que fueron protagonistas. Y bueno, seguiremos haciendo difusión del tema, lo seguiremos convocando porque en Malvinas, en algún sentido, es una herida que no termina, no terminará tal vez de cerrar, y hay que seguir trabajando sobre eso, haciendo historia, removiendo episodios que, aunque sea doloroso hacerlo, se impone, ¿no? Cada año retomar el camino de la revisión histórica y demás. Gracias, chicos.
No, gracias a vos, un placer.
Caco López y Eduardo Real, ex combatiente de Malvinas el primero, ex movilizado el segundo, con sus reflexiones y su sentir a 34 años de la guerra.
¿Y que cambiaste la manera de hablar?
Después de la tanda, volvemos con más Fuga de Tortugas.